La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, damos comienzo a Es así y punto. Un saludo para todos, el deseo de muy buen fin de semana. Aquí estamos hoy viernes comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. En la previa de un fin de semana con muchísima actividad, con muchos partidos y con uno que llama la atención. El encuentro que el domingo van a disputar en el Estadio Wanda Metropolitano, Atlético Madrid-Real Madrid. Donde sin dudas, acá hay dos aspectos para mencionar. Hay una deuda pendiente que ambos tienen que saldar en este partido y hay también una gran parte de la liga en juego. Una gran parte de la definición de la liga en juego en este encuentro. ¿A qué me refiero? Vamos por partes. El Atlético Madrid es el líder con 58 puntos. Real Madrid tiene 53 y Barcelona 53. O sea que están a 5 puntos los dos grandes de España del conjunto colchonero. El Atlético Madrid tiene un partido pendiente que lo juega la otra semana, el miércoles, contra el Athletic Bilbao. Entonces acá comienza la especulación. La diferencia son 5 puntos que podrían llegar a ser 8 de ganar ese partido pendiente contra el finalista de la Supercopa, ganador de la Supercopa Española y finalista de la Copa del Rey, lo cual no es un trámite enfrentar al Athletic Bilbao. Ahora, decimos, la Liga no se va a definir, pero puede quedar muy cómoda para el Atlético si hace bien las cosas. Y un golpe de knockout prácticamente, dejar semidrogui, dejar tirado en el piso al Real Madrid si pierde el encuentro. Porque esta diferencia de 5, si gana el Atlético Madrid, se va a ampliar a 8. Y si gana el partido pendiente, se ampliaría a 11. Lo cual Atlético Madrid puede estar el próximo miércoles a 11 puntos del Real Madrid. A 11 puntos. Sacarle 11 puntos a 14 partidos que termine a 42 puntos en juego es prácticamente dejar al Real Madrid fuera de la Liga. Por eso que el Atlético de Madrid depende de sí mismo para darle un golpe de nocaut al Real Madrid. Ojo, también está Barcelona, que si bien no juega en este partido, tiene su encuentro, pero va a tener que jugar contra los dos. Y si bien está a 5 puntos del Atlético de Madrid, que podría quedar a 8 si el Atlético gana su partido pendiente, todavía tiene que enfrentarlo. Y ahí podría achicar diferencias. Y Atlético Madrid va a perder puntos en el camino. Por eso, para el Real Madrid es crucial no quedar fuera. No quedar con una derrota y que después se amplíe la diferencia. Pero está la otra cara. Si Real Madrid gana, queda a 2 puntos. Y Atlético Madrid va a llegar golpeado a enfrentar a un Athletic Bilbao que es difícil, que es duro, que es complicado. Que, como decíamos, acaba de llegar a la final de la Copa del Rey. Ganó la Supercopa Española. No es un trámite el equipo de Marcelino. Vamos a suponer que suma un punto en ese encuentro. Podría quedar Real Madrid a 3 puntos del Atlético Madrid. Si gana, claro está, ¿eh? Y empatando el partido pendiente el conjunto colchonero. A 3 puntos. Con 42 por jugar. Muchísima liga todavía en juego para descontar esos 3 puntos que seguramente los va a perder el conjunto colchonero. O va a perder puntos. Después hay que ver si los aprovecha el equipo de Zidane. Por lo tanto, están los dos panoramas. Puede quedar a 2 o 3 puntos el equipo de Zidane o puede quedar a 11. 11 diferencia. Lo cual sería, y sí, prácticamente sentenciar la liga. Pero independientemente de estas cuentas, independientemente de este aspecto, independientemente de esta situación de números que siempre es importante, y siempre digo que la liga no se define en los enfrentamientos Barcelona-Real Madrid o Real Madrid-Atlético Madrid o Atlético Madrid-Barcelona, se define en el resto de los puntos que se pierden en el campeonato. Por ejemplo, Atlético Madrid que perdió 5 puntos contra el Levante, 5 puntos. Hoy súmenle esos 5 puntos. Tendría una diferencia de 10 y estaría más que cómodo en la primera posición. Entonces ahí es donde se pierde o se gana la liga, en esos rivales más accesibles, más cómodos, que a veces se termina perdiendo. O como le pasó al Real Madrid, que viene de empatar ante la Real Sociedad 1-1 y desperdició la oportunidad de haber sumado 2 puntos más y haber quedado solo a 3 del Atlético Madrid y poder alcanzarlo este fin de semana. Pero hay algo importante. Los dos tienen una deuda pendiente. Una deuda pendiente en estos grandes partidos. El Real Madrid la tiene desde el punto de vista que si bien ha ganado los partidos importantes, cuando llegan los partidos importantes los gana, no puede darse el lujo de perder una liga o de que en el encuentro crucial contra el Atlético el conjunto colchonero le quite los 3 puntos. Es una final para el Real Madrid para mantenerse en la lucha. No es una final para ganar la liga, una final para mantenerse en la lucha. En el partido que se jugó en el Alfredo Di Stéfano, Real Madrid lo ganó, y lo ganó bien, y lo ganó bien, y le quitó el invicto al Atlético Madrid. Por lo tanto, tiene que intentar repetir esa hazaña, o ese partido más que hazaña, ese resultado. Tiene esa obligación el equipo de Zidane, de estar a la altura en los partidos importantes, en los partidos cruciales. Y la mayoría ha estado a la altura. Y la mayoría es cuando el equipo se potencia, independientemente de las ausencias o bajas que va a tener para este encuentro. El Atlético, que ha tenido una muy buena liga y que ha sido muy regular, en los partidos importantes falló. Perdió 3 en la temporada. Perdió contra el Chelsea. Justo contra el Chelsea, en un encuentro donde dejó una pobre imagen por un esquema defensivo donde atacó poco y nada. Perdió contra el Real Madrid, casualmente, donde también tomó una actitud defensiva y atacó poco y nada. Y después tuvo aquella derrota que hacíamos referencia contra el Levante, sin contar alguna que tuvo también en la ronda de grupos de Champions. Pero especialmente me refiero a los partidos cruciales, porque también había perdido contra el Bayern. A lo que voy, que este Atlético Madrid, en los últimos partidos importantes, dígase, contra el Chelsea, contra el Real Madrid, no estuvo a la altura. Y se lo criticó duramente el Cholo Simeone, que salió con la bandera del liderazgo, el liderazgo que tiene el equipo, el primer puesto que tiene el equipo. Por lo tanto, Atlético Madrid tiene que demostrar que ya lo hizo en el pasado, pero que en los grandes partidos, en las grandes finales, y esto como una final contra el Real Madrid, tiene que estar a la altura y no tiene que desentonar. Y si puede, dar el golpe de nocaut, para no tener 2 sombras detrás y tener una sola, que se va a llamar Barcelona Fútbol Club. Por eso la obligación que tiene el conjunto de Simeone. ¿Se va a defender? Sí, va a salir a defender. Va a salir a priorizar el empate. Va a salir a priorizar cuidar la portería de Oblak. No hay dudas. Pero que no se olvide atacarlo. Que no se olvide lastimarlo. Un Real Madrid que a veces retrocede mal. Un Real Madrid que no siempre marca bien cuando tiene que cuidar la portería de Courtois y estar en posición de ataque. Y hacen un retroceso mal posicionado. Desde ahí es donde el Atlético de Madrid tiene que lastimar. No solo decir cuido mi cero, cuido mi arco y firmo el 0-0 del arranque del partido. Que cuide su arco, pero que no se olvide que hay uno enfrente que le puede dar ya prácticamente media liga en caso de sumar los 3 puntos. Un conjunto del Madrid que habrá que ver quién juega de 9, si está Benzema en condiciones. Mariano baja, Hazard baja, Asensio y Rodrigo son las posibilidades. Valverde, Modric, Casemiro, Kroos desde atrás, que es un mediocampo con oficio, con jerarquía, con mucho peso. Luca Vázquez por la derecha porque no está Carvajal. Mendy por el otro costado y Varane y Nacho haciendo las veces de centrales. Desde ahí seguramente es donde va a nacer la idea futbolística de este equipo de Zidane, que no tiene que empezar con improvisaciones ni hacerse ahora el gran táctico ni estratégico, como lo hizo contra la Real Sociedad jugando con línea de 3, complicando al equipo, complicando a todos, lo dijo Courtois, el cambio táctico nos complicó y la Real Sociedad se llevó un punto importantísimo en ese 1-1, que más que el punto que se llevó a la Real Sociedad le quitó 2 el lunes pasado al Real Madrid, que eran fundamentales en esta definición de la Liga. Por lo tanto, hay una jerarquía en el Real Madrid que la potencia en partidos importantes. Y teniendo a Toni Kroos, teniendo a Casemiro, teniendo a Luka Modric, tiene que mostrarla en el campo de juego. El Atlético, ese equipo compacto que ha jugado con línea de 3, tendrá que repetir con Xavi, con Felipe, con Hermoso seguramente, con Trippier y Carrasco por fuera, yendo y viniendo, con Llorente y Coque en el medio, pero adelante Correa tiene que darle fútbol. Joao Félix tiene que pesar a la altura de lo que se le pagó. Y Suárez volver a encontrarse con el gol. No ha marcado en los últimos partidos. y llama la atención esta racha del delantero uruguayo. Por lo tanto, es un partido que promete. No esperen un fútbol ofensivo del Atlético de Madrid porque no lo va a mostrar. Va a potenciar la pelota parada, va a potenciar transiciones rápidas, pero si renuncia a jugar cerca de la portería contraria durante pasajes del partido, si apuesta a no atacar como lo ha hecho contra el Chelsea o lo hizo en el partido contra el propio Real Madrid con el encuentro 0-0, lo va a pagar muy caro. Sabemos que para Simeone esto es fundamental y clave para su futuro, ganar algo. Y la Liga le da muchísimo crédito, muchísimo peso. Sería uno de los fracasos de la temporada si el Atlético Madrid pierde esta Liga. Por la diferencia de puntos que sacó, y también cuando uno mira cómo estuvo Barcelona, cómo estuvo y cómo está el propio Real Madrid. Es una gran oportunidad que tiene que aprovechar el equipo de Simeone. De no aprovecharla, se le pasará factura y le puede costar muy caro. Pero para aprovecharla será crucial el partido del domingo. Hay dos rivales. Si quiere voltear el primero, lo puede hacer. Para el Atlético depende de sí mismo. Sacarse de encima al Real Madrid. Tiene dos tareas, nada fáciles. Ganarle y contra el Bilbao sumar otros 3 puntos. Si lo hace, quedará a 11 y por lo menos se saca uno encima. Y al otro le saca buena diferencia como para acomodarse en la Liga y en la recta final manejarla con tranquilidad. El futuro está en sus manos. Habrá que ver si el equipo, el Cholo, lo termina aprovechando. Tarea nada sencilla. Es así. Y punto. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Mucho se ha hablado en las últimas horas de la selección preolímpica de México, de los Juegos Olímpicos, del plantel de Jimmy Lozano. Se habla mucho, uno, porque estamos a días del comienzo del torneo preolímpico que se juega en Guadalajara, que va a clasificar a 2 selecciones de CONCACAF a los Juegos de Japón. Un torneo que comienza el 18 de marzo. Por lo tanto, hoy 5 de marzo, estamos a 13 días del comienzo de dicho certamen. Y otro porque últimamente en aquella famosa prelista donde fue incluido Carlos Vela, generó muchas noticias. Después hubo noticias que los mayores que irían a los Juegos Olímpicos, si México clasifica, serían Ochoa, Talavera como arqueros, que iría Salcedo, que iría Raúl Jiménez. Y hasta con una sensación que se intenta arreglar un poco el error o arreglar un poco el malestar de Gerardo Martino sacando a Carlos Vela de dicha opción, de dicha participación en los Juegos Olímpicos. Llama la atención que en la convocatoria de Jimmy Lozano, de 25 jugadores que llamó para un microciclo que se va a hacer del 7 al 10 de marzo, estén convocados jugadores como Alan Mozo y el propio Alexis Vega, que lo comentamos aquí hace unos días atrás. 2 jugadores que el propio Jimmy Lozano había descartado por, uno, Alexis Vega, quejarse de no querer ir a los microciclos, de que no servía a nada, o que prefería quedarse entrenando en Chivas, y el otro, Alan Mozo, por un comportamiento incorrecto que llevó a correr riesgos, a salir con unas amistades, sin el tapabocas, con la posibilidad de y el riesgo de contagiarse del COVID, lo cual fue sancionado por Pumas, y supuestamente también iba a ser sancionado por la selección. Sin embargo, los 2 jugadores han sido convocados y son parte de esta preselección o de esta lista de 25 futbolistas. Pero bueno, esas cosas raras. Se prioriza comúnmente darle al jugador su espacio, perdonarlo y no perderlo en una convocatoria. Y por eso, bueno, se permite todo. Después pasa lo que pasa. Después pasan las situaciones que ya conocemos. Después los malos comportamientos, las malas conductas. Pero bueno, ya se le da letra, ya se le da espacio en todas estas decisiones que se van tomando en el camino. Hay mensajes. Perdoné al Almozo, perdoné a Alexis Peña. Y después los otros tienen la posibilidad de una fiestita, de una salida. Y total, después los perdonan a los jugadores. Y bueno, De ahí ya se crean ciertos precedentes. Pero me llama la atención que entre todas estas noticias, y una que de repente se manejó hace un tiempo atrás, pero ahora se hizo mucha referencia al respecto, que Jimmy Lozano tendrá la prioridad sobre el Tata Martino a la hora de elegir jugadores. Si México clasifica a los Juegos Olímpicos, el propio Jimmy Lozano va a definir quiénes van a ir a los Juegos Olímpicos y quiénes van a ser los tres mayores. Y el Tata Martino tendrá que decir, sí señor, la prioridad la tiene usted. Aunque él tenga que trabajar la selección para jugar Copa Oro y disputar dicho torneo. No importa la Copa Oro, ni importa la selección mayor, la prioridad la tiene la selección olímpica. Lo cual puede afectarlo con jugadores jóvenes, porque Martino llamó a Montes, a Sepúlveda, a Sebastián Córdoba, a Edson Álvarez, a Arteaga, a Lainez, a Antuna, todos jugadores que han sido convocados por el propio Martino, que tienen edad para ser jugadores de la selección sub-23, sumados a los tres jugadores mayores. Por ejemplo, decía la información que recibíamos, si Memo Ochoa hoy es elegido por Jimmy Lozano para defender el arco de la selección en los Juegos Olímpicos, la prioridad la va a tener la selección de Jimmy Lozano. Y el Tata Martino se va a quedar sin Memo Ochoa para trabajar en lo que va a ser la Copa Oro. Uno entiende que la Copa Oro es un torneo que al fin y al cabo es un trámite hasta enfrentar a Estados Unidos. Quizás complique Honduras, quizás complique Costa Rica, capaz que Jamaica complica un poco en algún partido. Sí, pueden complicar en el camino. Ya la ganó México, no hay tanta desesperación por volver a ganarla, siendo el actual campeón del certamen. Uno entiende que la Copa Oro es un torneo a menos, pero también entendemos que si jugaría una Copa América sería diferente. Si jugaría otro torneo Copa Confederaciones sería diferente. Pero como es Copa Oro, sí, la prioridad la tiene la selección olímpica. Pero más allá de eso, acá hay que preparar una selección para las eliminatorias. De la Copa Oro se salta a septiembre que se van a jugar las eliminatorias. E independientemente que el Tata Martino tiene una selección trabajada, pues ya hace tiempo que viene trabajando con una base y jugando partidos amistosos, era buena oportunidad para que en Copa Oro pudiese afinar detalles para lo que va a ser la eliminatoria. Y está bien, dirán muchos, pero si la eliminatoria México clasifica igual, y seguramente va a clasificar igual, y no va a tener problemas. Seguramente va a llegar sin inconvenientes a la Copa del Mundo. Pero igual, hay que darle espacio al técnico de la principal y por lo menos no dejar esa sensación que la prioridad la tiene Jimmy Lozano por el Tata Martino. Dar esa sensación de que trabajarán de manera conjunta para buscar lo mejor para la selección. Si tiene un buen portero, Tata Martino, que quiere ver, perfecto, quiero ver a Jurado. Por eso Ochoa lo llevo, porque lo conozco muy bien y que vaya a los Juegos Olímpicos. Está bien, pero que sea una manera de trabajar en conjunto. No Jimmy Lozano que elija y que el resto le quede al Tata Martino. Da esa sensación. ¿Dónde está la cabeza de las selecciones? ¿Quién diagrama todo en el tema selecciones? ¿Quién es el que piensa y decide arriba? ¿John de Luisa? ¿Gerardo Torrado? ¿Quién es? Tiene que haber alguien que diagrame todo esto y que diga, ¿nuestro objetivo cuál es? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el objetivo de México? El objetivo de México es tener una muy buena Copa del Mundo y llegar mínimo a los cuartos de final o a las semifinales de la próxima Copa, superar lo que he hecho hasta ahora en mundiales. Si ese es el gran objetivo de México, entonces que le den un apoyo total al Tata Martino, que le den todos los jugadores al Tata Martino. Si Jimmy le pide alguno, perfecto, pueden negociarlo y de repente lo termina cediendo. Hablan con el futbolista, ven las sensaciones, ven las opciones que tiene el propio Gerardo Martino, y de repente lo cede. Pero tampoco esto de que hoy pareciera que Jimmy está por encima del propio Tata Martino y va a tener total prioridad para elegir jugadores. Hay que pensar que se trajo al Tata Martino para hacer una excelente Copa del Mundo, para que intente llegar por lo menos, a lo que van a ser esos cuartos de final como lo hizo con la selección paraguaya. Entonces, después el Tata Martino empieza a sentir que no existe el respaldo, empieza a sentir que le pusieron a Vela en la lista, cuando Carlos Vela fue muy claro con él, a la mayor no voy, pero lo quiero meter en la sub-23. O sea que Martino siente que hay alguien que trabaja paralelo, Martino siente que alguien dice en la federación, Jimmy Lozano tiene más poder prácticamente que el Tata, porque va a elegir jugadores y te va a dejar los que no quiera. No es la manera correcta. No se está trabajando de la manera ideal. Se está poniendo situaciones en el camino, en decisiones incorrectas que pueden incomodar a más de uno. Yo no lo veo a Martino dando un paso al costado, de ninguna manera, porque él es inteligente, es vivo, sabe que hay mucho dinero y sabe que tiene un mundial muy cerca y podrá volver a dirigir una Copa del Mundo. Y él tiene muy claros sus objetivos. Pero este manoseo lo llevan a que va a ser su trabajo y punto. Ese extra que realmente puede mostrar, ese compromiso, no lo va a terminar mostrando. De la manera que se está manoseando todo esto. Tiene que haber siempre una cabeza que diagrame un camino. Y de esa cabeza, de esa decisión, de esa confianza de ese individuo, el resto termina actuando. Hoy todos nos preguntamos, ¿quién decidió esto? Y no hay una respuesta. ¿Quién decidió hoy que Jimmy Lozano va a tener la selección olímpica más fuerte que la de Copa Oro? Y nadie lo sabe. No hay una respuesta. Lo que sí hay una respuesta en lo siguiente. ¿Martino a esto le molesta? No tengo dudas que sí. Y le debe molestar mucho. Veremos cómo termina la historia. Pero cuando se empieza mal, se termina mal. Y a la larga hay un pase de facturas. Es así y punto. Último segmento de Es así y punto. Bueno, quiero ir con algunos mensajes. La gente se comunica en @PereiraESPN, en la cuenta de Twitter, PereiraESPN. Antes de ir con algunos mensajes, ayer ganó River la Supercopa Argentina. Le ganó a Racing 5-0. Sí, 5-0. Otro título para el equipo de Marcelo Gallardo. Y otro título para Gallardo como técnico de River. Su 12º título. 12 títulos ha ganado Gallardo con River. Es cierto que este es el título quizás el menos importante o el menos complicado, porque al fin y al cabo la Supercopa Argentina es un partido, se jugó en Santiago del Estero, entre el ganador de la Copa Argentina, que fue River, con el ganador del torneo argentino, que había sido Racing. Una final que se tendría que haber jugado el año pasado. Producto de la pandemia, se postergó y se jugó en este 2021. Pero más allá de que es un torneo de un partido, como antes era la Supercopa Española, ahora la Supercopa Española se agrandó, creció, y en vez de jugar ganador de Copa con ganador de Liga, ahora pusieron primero y segundo de Copa contra primero y segundo de Liga, para tener mayor cantidad de partidos, mayor cantidad de derechos de televisión. Pero más allá de eso, no es fácil ganar una final de la manera que la ganó River, 5-0. O sea, la contundencia. Primer tiempo 1-0 con gol de Rafael Santos Borré de cabeza. Luego Julián Álvarez logró el segundo ya en lo que era la segunda etapa. Nico de la Cruz el 3-0. Un gol en contra de Miranda para el cuarto. Y después Suárez decretó a 10 minutos del final el 5-0 contundente. Quedó en la cuerda floja Juan Antonio Pizzi, el técnico de Racing, que hasta ahora no ha logrado ganar en el torneo local. Y bueno, y a esto se le suma esta derrota durísima de 5-0 ante River. Y Gallardo, se han ido jugadores, se fue Nacho Fernández, los que han salido en los últimos tiempos, y sin embargo sigue siendo un equipo muy competitivo, producto de la calidad del plantel, pero aparte producto del trabajo de un técnico que trabaja como pocos, el caso de Marcelo Gallardo. Pero bueno, vamos con algunos mensajes. A ver, acá en Twitter, ¿quién escribe por aquí? Tengo a Josué Mayorga. Te escribo para quejarme porque siempre ESPN los partidos finales no los ponen a ustedes a narrar los partidos. Por ejemplo, Barcelona-Sevilla. Bueno, y habla de quienes estuvieron haciendo el partido, nuestros compañeros. Bueno, decisiones de la empresa. Igual Jorge Ramos estaba de vacaciones, no podía hacer ese partido. Si no lo hubiésemos hecho, fue una cuestión de la ausencia de Jorge. Por eso, bueno, se puso otra pareja, el caso de Palomo y Mario Kempes, que hicieron el partido. Alex, mensaje largo de Alex, a ver. Dice, buenas noches. Mientras veía el partido Barça-Sevilla, por un momento pensé que el árbitro José María Sánchez Martínez era José del Valle. ¿No será este el gemelo perdido de José del Valle? Se parece. Dice, gracias por su programa, por su humildad al leer nuestros mensajes, porque como oyentes y seguidores valoramos mucho que sí nos den bola, y no como la mayoría que admiro, pero no les interesa lo que nosotros, los fieles seguidores del programa, escribimos. Nadie lee nuestros mensajes, ni Jorge, ni Carolina, ni José, solo usted, y por eso usted es del pueblo. Y por esa humildad soy un fiel seguidor de Hernán Pereira. Gracias, Ale, le agradezco su mensaje. Su podcast es parte de mi rutina y la de mi mejor amigo. De hecho, cuando estamos hablando mientras trabajamos y recibimos la notificación del podcast, nos decimos, ya salió podcast, hablamos más tarde, es así y punto. La verdad que me hizo reír, ¿no? Es lindo llegar a la gente de esta manera, voy a seguir leyendo. Bendiciones y gracias por permitirme ver el fútbol y analizar el fútbol de otra perspectiva que como cliente no veía antes. Otra pregunta. Como padre, ¿qué le gustaría más? ¿Que sus hijas fueran jugadoras de fútbol profesional o analistas de fútbol o entrenadoras? Yo tengo una hija de 4 meses y le nombro y el nombre Antonella. No, y le nombré a Antonella por la gran admiración que siento por Messi. Pero a mí sí me encantaría que mi hija, de una u otra manera, se dedicara al ámbito del fútbol. Sé que no sucederá, pero soñar no cuesta nada. Bueno, Alex, muy lindo su mensaje, muy lindo. Primero, bueno, me alegro. Y es bueno cuando la gente nos cuenta que está trabajando, porque uno también se imagina, así como nosotros contamos las anécdotas que hemos vivido como hinchas o como periodistas, también es bueno cuando yo me pongo un poco en el lugar de ustedes y me imagino la gente trabajando, escuchando el podcast, llegó el podcast, me concentro, lo escucho. También es lindo para uno saber que estamos trabajando para gente que en diferentes lugares del mundo nos está escuchando. Es gratificante para uno. Yo leo mensajes porque me gusta este ida y vuelta, porque yo he conseguido que la mayoría de los mensajes son positivos. Jorge Ramos siempre ha tachado estas redes sociales como el pozo negro. Y lamentablemente es un pozo negro, porque son cantidad de insultos, de gente que solo ve lo negativo, falta respeto. Parece que es muy fácil escribir frente a un teclado e insultar al que está hablando. Pero yo he conseguido, más allá de que no siempre coinciden, porque no me gusta que todo el mundo coincida con lo que yo opino, y está bien cuando no lo hacen, un respeto, un ida y vuelta con respeto. Aparte, siempre lo digo, no puedo abordar todos los temas que ustedes quieren. Hay temas que ustedes quieren que uno toque y uno se le pasa o no nos alcanza el tiempo. Por eso digo, ustedes pongan temas. Yo los analizo sin ningún inconveniente. Y hacemos este segmento muy variado. En cuanto a la pregunta sobre mis hijas, si tuviese que elegir, preferiría que fuese futbolista. Tendría también la oportunidad de ser técnico después, con el tiempo, o analista. Mucho más. Sería mejor analista o mejor entrenadora si en un principio juega al fútbol. Va a conocer mucho más del deporte como futbolista que simplemente se pone como analista, pero no he tocado una pelota. Dice Piolín, buenos días, estoy en desacuerdo contigo acerca de lo que dijiste de Cepillo Peralta, que no le den oportunidades en Chivas. En su momento, en Chivas cometieron un error, o más bien lo cometió Higuera, al comprar a Oribe Peralta, un jugador que venía de muy bajo rendimiento. Y si me dices que para ayudar anímicamente a sus compañeros por su jerarquía, que contraten un mentor. Ahora el Cepillo también tiene mucha culpa, porque si de verdad quería ser titular, se hubiera bajado el sueldo e irse a un equipo más pequeño donde iba a ser titular indiscutible. Y no en Chivas, donde la presión es constante al título. Pero como siempre, el dinero primero y luego el fútbol. Y ahí tienes el Cepillo mirando los partidos de la banca. Es así y punto, escribe Piolín. A ver, Piolín, vamos a lo siguiente. primero, a Uribe Peralta se lo contrató para hacer goles, para que aporte en la delantera. Aparte, con su experiencia, era un referente en un vestuario. Si el referente no juega, pierde hasta credibilidad con el resto de los compañeros. Si juega, es otra cosa. Entonces, tiene cierto liderazgo, pero también lo pierde el hecho de que es un suplente hasta relegado, porque no juega nunca. Yo no digo que se trajo o se tenía que traer en su momento para ser un líder o para ser un referente o para hablar con los compañeros. No, para ser un futbolista y aportarle goles. Que en la América no jugaba, es verdad, no jugaba mucho. Problemas físicos y poca continuidad. Había delanteros en ese puesto, se le hacía difícil. Pero Chivas no tiene extranjeros. Y Oribe Peralta, previo a esa última etapa en América que no fue buena, estaba bien en condiciones y hacía goles y era titular y era importante. Lo clave acá del tema era recuperar ese Oribe Peralta, a ese jugador. Algunos dicen, bueno, pero ya no se puede por la edad. No, con la edad se puede. Hay jugadores con esa edad que están rindiendo y están muy bien. Pero desde que llegó a Chivas, más allá de que jugó algunos partidos y no metió goles, o metió muy pocos, metió 2 goles, tampoco ha habido un apoyo. Pero un Chivas que tiene un problema ofensivo, que tiene problema en el ataque, que le cuesta hacer goles, que no tiene peso en el área, que a veces le falta un socio para el propio Macías, le vendría bien un hombre con la experiencia de Oribe Peralta. Pero no hay respaldo. Igualmente son puntos de vista y son muy respetados. Rodolfo dice, buenos días, ¿qué pasará con la Eurocopa? ¿Si se va a realizar como estaba programada en muchos países o se irá a Inglaterra como se rumora? Al igual que la Copa América, ¿Colombia-Argentina o solo Colombia? Saludos. Rodolfo, todavía la verdad que no se sabe qué va a pasar. Con la Eurocopa, por ahora no ha habido cambios. Los cambios no se anuncian, ¿por qué? Porque siempre se manda este mensaje, todo va igual, todo es igual, aunque se esté trabajando un cambio. Si se trabaja o si se anuncia, estamos analizando un cambio o estamos analizando si vamos a jugar en un país o si la Eurocopa o Copa América, lo que fuese, no la jugamos, ya ahí generan la noticia. Y esa noticia tiene un impacto en patrocinadores, en venta de entradas, en todo, en la organización. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca no decir nada, mantener el silencio. Por ahora nada ha cambiado. Están trabajando en ambos torneos, están trabajando. La sensación es que la Eurocopa se va a jugar en una sola sede. Me da esa sensación, que se juega en una sola sede, que va a ser complicado trasladarse por toda Europa. Hay que ver qué pasa con el COVID acá, junio, julio. La Copa América, la sensación que se va a jugar en los dos países, con muy poco público, pero se va a jugar. Habrá que ver después qué terminan decidiendo. Pero que está complicada la situación, está complicada. Vicente Corona nos escribe, dice, me enteré que Ramos está de vacaciones y ahora sí puedo escuchar a la banda, muy buen trabajo dirigiendo y me gustaría cuando tú estés de vacaciones dividas a Estrada y Del Valle en así y punto. Una pobre sugerencia, pone. Un abrazo y gracias por tu trabajo, lo disfrutamos mucho. Un día te contaré una de mis anécdotas cuando fui a ver jugar a Hugo Sánchez en Santander. Perfecto, Vicente. Va a ser Dionisio que va a manejar el programa, no va a estar José El Valle, eso yo se lo doy como un hecho. Igualmente valoro su sugerencia, siempre he pensado también en José El Valle como una muy buena alternativa y muy posiblemente sea un tercero en la línea y uno puede ubicarlo detrás de Dionisio Estrada el día que no pueda Dionisio y tampoco pueda yo. Cuénteme su anécdota, bienvenida. Nelly dice, buenas tardes, profe, después de ver el Liverpool FC ganar todo y de la forma como estaba jugando la temporada pasada, ¿qué sucede? ¿Son los mismos jugadores? ¿Y cómo se compone un equipo así? Gracias por el programa y por todo el tiempo de dar respuestas a nuestras preguntas. Gracias, Nelly Domínguez. A ver, Liverpool, es difícil hoy decir exactamente lo que le pasa. Habría que estar dentro del equipo. Uno lo ve desde el punto de vista mental, del punto de vista del desgaste, tuvo una Premier muy desgastante, previo a eso una Champions la que ganó, el año pasado no le fue bien la Champions, o por lo menos queda eliminado con Atlético Madrid en octavos, pero esa Premier lo desgastó. No es un plantel tan rico en recambio, no es un plantel que compra, compra y compra. Desde ahí es que el Liverpool se ha debilitado. Que comente, el Liverpool era normal verlo en estos puestos. Lo que llama la atención fue lo que hizo el año pasado y cómo ganó la Premier de punta a punta y con un récord de puntos. Y si no fue récord, estuvo muy cerca, pero con una cantidad de puntos impresionantes. Entonces, hay un gran desgaste físico, un desgaste mental del jugador, y después les cuesta mantener esa intensidad, esa motivación. Después los rivales empiezan a encontrarle la vuelta al equipo, empiezan a encontrarle también cómo jugarle al equipo. Desde ahí también hay un aspecto que hace su partido. A veces hay cierta hasta comodidad en algunos jugadores que se sienten titulares muy cómodos y ya se relajan, ya aflojan. Es difícil mantener esa motivación torneo tras torneo. Por eso también yo valoro mucho lo de Marcelo Gallardo, que siempre lo digo, torneo tras torneo siempre está arriba, siempre está arriba. Tiene una ventaja con el resto que es desventaja, pero ventaja. Le desarman el plantel, le quitan jugadores, lo cual es una desventaja. ¿La ventaja cuál es? Que va reciclando el plantel, que siempre llega alguno. Y cuando llegan nuevos jugadores, un futbolista dice, tengo competencia. Si tengo competencia, me tengo que matar. Este me quita el puesto. Y es una motivación para cualquiera. En estos equipos como Liverpool, que están muy armados, que uno ya conoce los 11 de memoria, no hay tanta competencia interna en muchos de los puestos, o la mayoría de los puestos. Desde ahí, el futbolista quizás se relaja un poquito, no trabaja con la misma intensidad, y después, bueno, se ven un poco las consecuencias. Igualmente, el Liverpool va a ser protagonista. Y en Champions, muy posiblemente llegue lejos, muy lejos. Eric dice, buenos días Hernán, saludos desde California, escuchando el programa del jueves en su análisis del partido del Barcelona y Sevilla. Quiero decirle que no estoy de acuerdo con lo que el Barça, si gana la Copa, no salva la temporada. Desde que comenzó la temporada, ustedes mismos, en la banda y usted, dijeron que el Barcelona tenía que pelear por clasificar a Champions de la próxima temporada en base al nivel que estaba mostrando. Ahora no solo el Barça ha mejorado, sino que el Atlético. Recuerde que el Barcelona está en un proceso de recambio y a eso agréguele todos los lesionados que tiene. Aún así está dando la pelea por el título en Liga. Recuerde que estuvieron en décimo lugar y ahora son segundos, cuando nadie daba un peso porque estuviera en esa posición en esta temporada. Saludos y ojo, con este comentario no lo estoy tildando de antibarcelonista ni nada. No, yo lo sé, tranquilo, no se preocupe. Sé que usted es muy profesional al opinar, ya sea del Madrid como Barcelona. Saludos, profes, así punto. Gracias, Eric. A ver, primero son puntos de vista, ¿no? Acá no es 2 más 2 es 4 y ya está, en el tema Barcelona. Son puntos de vista. Uno, cuando comenzaba la temporada, ¿qué pensaba del Barcelona? Los lesionados, es verdad, ha tenido lesionados, pero todos tienen lesionados. Todos tienen lesionados o tienen ausentes por COVID-19. Mira el Real Madrid la cantidad de lesionados que tiene. A mí impresionante. Entonces, hay un efecto en todos sentidos. Segundo, uno entiende el recambio, pero el recambio no es se van 8 jugadores y vienen 8 jugadores. O sea, ¿cuántos futbolistas salieron de este Barcelona? Importantes, titulares. ¿Se fueron? Sí, se fue Suárez. Está perfecto, no llegó nadie. Pero no llegó nadie por mala decisión. Tenían Braithwaite, tenían lo que ya sabemos que tiene. Griezmann y el resto. Se va Rakitic, pero está Pjanic. O sea, llegaron jugadores. No fue tampoco que desarmó el plantel. No fue que se fue Busquets, que se fue Ter Stegen, que se fue Messi. O sea, había una base mal armada, una base con un plantel que no fue confeccionado de la mejor manera ya en los años anteriores. Un poco eso le pasó a este equipo del Barcelona. Ahora, en el balance que uno pretende de un Barcelona, cuando empezaba la temporada, uno decía, tiene que ir a buscar la Copa del Rey. Tiene que ser protagonista en Liga. Muy posiblemente no alcance para Champions. Pero quedar en octavo de final de Champions, como va camino a quedar, o perder la Liga, quedarse sin Copa del Rey, era una temporada mala. Entonces, un equipo como Barcelona, hoy, en un balance de temporadas, asumiendo que solo gane la Copa del Rey, ¿podemos decir, cumplió? Para mí no. Para usted sí, perfecto. Yo no veo que un equipo cumplió solo con ganar la Copa del Rey. Usted lo está diciendo, estaba décimo, está segundo en la Liga, lo cual la Liga puede ganarla. Bueno, si gana la Liga y gana la Copa, cumplió, cumplió. Pero que gane la Liga, que gane la Liga. Y la Liga, ¿sabe qué? aunque esté a 5 puntos y un partido menos que el Atlético Madrid, no tengo dudas que depende de Barcelona. Si Barcelona gana todos los partidos aquí hasta el final, gana la Liga. Seguro que gana la Liga, porque el Atlético Madrid va a perder puntos. Ya 3 le podría descontar al Barcelona. Entonces, estamos hablando que Barcelona, que igual tiene a Messi, que igual tiene a Griezmann, que igual tiene a Busquets, que igual tiene a Pedri, que igual tiene a De Jong, que tiene igualmente un buen plantel, independientemente de la idea de juego y del recambio y lo que sea, porque no tiene tampoco un equipo de todos juveniles, o está un jugador como Jordi Alba. Entonces, independientemente de eso, la Liga la puede ganar. La Liga todavía la puede ganar. El décimo puesto fue un pésimo comienzo, pero no es la realidad de un Barcelona que todos sabíamos que se iba a acomodar en la Liga. Entonces, en el balance final, si gana solo Copa del Rey, no cumple. Si gana solo Copa del Rey, es muy poquito. Es la tercer Copa en importancia. El equipo, después de perder contra el Bayern en Champions, quería ganar la edición siguiente de Champions. Que no estaba preparado, que no tiene plantel, perfecto, es otra historia. Tampoco tenía plantel, no sé, el Leipzig, y mire dónde llegó en la última Champions. O el Atalanta, y dónde terminó llegando. O sea, sin plantel igual se puede llegar. Si este Barcelona hubiese tenido contra la Juve el partido que tendría que haber jugado y no aquel bochornoso 3-0, entraba primero, evitaba el PSG, ya estaba en cuarto de final, con un rival mucho más accesible. Es un poco lo que digo de este Barcelona. Entonces, en el balance, ganar Copa del Rey es muy poco. Es muy poco. A Barcelona hay que exigirle más. Si gana Liga y Champions, si gana Liga, perdón, y Copa, ahí sí cumplió. Algo que no va a ser fácil, pero que no es imposible. Y como recién le decía, depende del Barcelona, aunque tenga que tropezar el Atlético Madrid. Pero el equipo del Cholo, puntos, pierde seguro. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Es así y punto.